Las diferencias en torno a la búsqueda de una solución para el problema de los cincuentones ha vuelto a poner al oficialismo en una encrucijada. Si bien el Frente Amplio se había propuesto aprobar el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo el próximo 5 de diciembre en la Cámara de Diputados, la negativa de parte del Nuevo Espacio y Asamblea Uruguay a votar la iniciativa tal como está, vuelve inviable que esto suceda. El astorismo se opone a una alternativa como la que está a estudio en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes por el elevado costo fiscal que supondría esa propuesta que estimaron en un 0,4% del PBI, esto durante 25 años. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esa visión. Por ejemplo, el diputado del Partido Comunista, Gerardo Núñez, quien pidió a través de Twitter que no se haga terrorismo con los datos. Ayer en una reunión del grupo de trabajo bicameral que el oficialismo creó para tratar este tema, y en la que no hubo grandes avances, se llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de aplicar la disciplina partidaria al Frente Liber Sereni, para que votara la que envió en definitiva el Ejecutivo al Parlamento. Mientras el Frente Amplio decide en su interna qué va a hacer, la oposición mira la discusión desde un costado. Uno de esos testigos calificados es el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, quien antes de que Tabaré Vázquez prometiera públicamente una solución a los posibles damnificados, ya había presentado un par de alternativas para tratar de amortiguar las inequidades que arrojó la reforma del sistema previsional del 96 con algunos de los integrantes de esa generación, ahora conocidos como cincuentones. Esta mañana recibimos a Rodríguez en estudios para hablar de este y también de otros asuntos. Conrado, gracias por venir, bienvenido.
Por favor, muchas gracias por la invitación.
En primer lugar, sería bueno una pequeña lectura política de lo que supuso la reforma del 96 en el gobierno de Julio María Sanguinetti y que fue la que, en definitiva, terminó generando esta situación. El gobierno de Sanguinetti con el gran apoyo también de Volonté, que fue uno de los que tiró en la mesa la idea, por ejemplo, de crear una FAP estatal, ¿no? La República FAP, y que eso también descomprimió un poco la discusión de una reforma de la seguridad social que todos entendían que se debía dar porque era insostenible a esa altura las pasividades y el peso de las pasividades sobre la fiscalidad del Estado a partir de la reforma del 89.
Fue una reforma que se cocinó antes incluso que Sanguinetti asumiera como presidente. Exacto. ¿No? O sea, para no tener que erosionar, desgastarse en su primer periodo de gobierno.
Pero capaz que la pregunta que te hago es, ¿en ese momento no se evaluó bien las inequidades que iba a generar este sistema? Es decir, ¿no se vio venir que una generación iba a tener que pagar los platos rotos?
Bueno, primero, es cierto, el sistema estaba totalmente colapsado y esa era una realidad objetiva que estaba viviendo el Uruguay. Intento de reforma de la seguridad social hubo a partir de la primera presidencia de Sanguinetti, después en la presidencia de la calle también hubo varios intentos, y en la segunda presidencia del presidente Sanguinetti, ahí se llevó a la conclusión que era inexorable una modificación en el sistema previsional porque el sistema iba a la bancarrota. Para poner un solo número, más de la mitad del presupuesto nacional iba al pago de pasividades y pensiones en ese momento. Entonces, y lo que se estaba calculando era que año tras año el peso sobre el Producto Bruto Interno del Uruguay iba creciendo de forma muy acelerada. Entonces el Uruguay precisaba una reforma.
Era una bomba de tiempo.
Era una bomba de tiempo. Ahora bien, la reforma fue una reforma muy sui generis, muy a la uruguaya, porque dejó un pilar de solidaridad intergeneracional y de reparto muy fuerte, donde la gran mayoría de los uruguayos todavía están contemplados en ese pilar de solidaridad. Y por otro lado, agregarle un pilar de capitalización o de ahorro individual obligatorio, ¿no? Y ahí se establecieron franjas, ¿no? Según en el año 96 eran los famosos 5.000 pesos de aquella época, que son cercanos a los 50.000 pesos de hoy, por el cual aquellos que ganaban más de 5.000 pesos pasaban a aportar lo correspondiente al exceso de los 5.000 pesos a la FAP, ¿no? Que es una administradora de ahorro previsional, que lo que hace es tomar ese aporte, invertirlo en el correr del tiempo para generar una rentabilidad, obviamente también cobrando una comisión, ¿no? Pero todos los cálculos que se habían dado en ese momento era que si la gente tenía determinado número de años de capitalización, el sistema estaba armado para tener 30 años de capitalización, lo que iba a surgir es que se iba a mejorar ostensiblemente las jubilaciones, e inclusive las jubilaciones iban a ser superior a las del régimen de transición. ¿Está bien? Uh-huh. Ahora explico lo que es el régimen de transición, porque se ha hablado tanto en estos últimos días y es muy, a veces es muy difícil de poder comprenderlo. Pero el régimen de transición es un régimen especial que creó la ley 16.713, la ley de reforma de la Seguridad Social. O sea, no es el sistema anterior de reparto de EPS. Entonces, cuando, por ejemplo, en el tema de los cincuentones se dice que hay una inequidad, bueno, hay una inequidad con respecto a lo del régimen de transición, que, vuelvo a decir, era un régimen especial y excepcional. Que básicamente lo que se hizo era gente que era mayor de 40 años al 1 de abril del año 96 y todavía no tenía causal jubilatoria. Para esa gente lo que se hizo fue mejorarle la jubilación. Se elevó el tope jubilatorio en casi un 50%, lo que permitió de que miles de uruguayos tuvieran una mejor jubilación. Entonces, la reforma del año 96 lo que hizo justamente fue mejorar la jubilación de miles de uruguayos. La situación actual de los cincuentones se da porque la capitalización en las AFAP han sido solamente de 20 años o de 21 años.
¿No? Claro, fue insuficiente el periodo de tiempo como para lograr tener la misma jubilación de las personas que se quedaron en el régimen de... Pero
si uno va al archivo de los diarios de la época, se encuentra con alguien que haya alzado la voz y haya dicho, bueno, miren que
va a pasar
esta generación particular le va a pasar esto.
No, porque, ¿qué pasaba? En aquella época, todos los cálculos actuariales, ¿verdad? Cálculos que hacía BPS, ¿no? De gente...
Eran de una mayor
técnica,
rentabilidad.
Totalmente, que era una mayor rentabilidad de las AFAP, ¿no? Y ellos mismos le propusieron al gobierno de que el corte fuera a los 40 años del 1 de abril del año 96. O sea, hubo todos unos cálculos que se hicieron en ese momento, y por el cual se establecía que con ese corte era suficiente como para poder, para que los que tenían 39 años a esa fecha pudieran tener igualmente una buena jubilación. ¿Ya? Esa es la realidad. Ahora,
con tampoco nadie dijo, ¿y qué pasa si esa rentabilidad que está calculada no es la que se calcula?
Acá nadie cuestiona la rentabilidad, claro.
Acá viene otro tema, ¿no? que se añade. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Los sistemas de seguridad social son sistemas vivos, ¿no? Que se tienen que ir modificando o haciendo pequeñas correcciones al correr el tiempo. ¿Por qué? Porque las variables se van modificando. Entre ellas, la expectativa de vida de las personas. Entonces, una persona que antes, en el año 96, se jubilaba a los 60 años, a lo mejor tenía una expectativa de vida hasta los 75. Y hoy por hoy es cercana a los 80. Sí, sí. Entonces, eso obviamente que...
Son 5 años más de derogación.
Entonces, se tendrían que haber hecho algunas modificaciones en el tiempo y no se hicieron. Y cuando se hizo una modificación grande, que fue en el año 2008...
Fue al contrario.
Año 2008, presidencia del presidente Vázquez, lo que hizo fue bajar la cantidad de años de servicio, de 35 años de servicio para poder acceder a una jubilación común, a 30 años de servicio. Y darle una especie de bonificación a las mujeres que tuvieran hijos y computarles un año de servicio por cada hijo que tuvieran, con un máximo de 5 hijos, 5 años de servicio. Por lo tanto, las mujeres pueden acceder a una jubilación con 25 años de servicio. Esto obviamente que rompe con el diseño del sistema, porque si estamos diciendo que el diseño del sistema es que en la parte de capitalización en la AFAP, para tener una buena jubilación precisás por lo menos 30 años de capitalización, si tenés 25 o menos, obviamente que no te va a dar la ecuación. Entonces, en cuanto al diseño, va por ahí la cosa. Ahora, agrego otro problema que tienen los cincuentones, que es que en la actualidad el BPS actual, esta administración de BPS, no le reconoce todos los aportes vertidos antes del año 96.
Claro.
Entonces, y eso es una interpretación actual, no es una interpretación de la ley.
Porque la ley no dice nada al respecto de eso.
La ley no dice nada al respecto.
O sea, la del 96 no dice nada sobre
eso. No dice cómo se computan los servicios anteriores al año 96. Como los cincuentones tienen parte de su historia laboral antes del año 96, pongamos un ejemplo, una persona que arranca a trabajar en el año 80, del año 80 al 96, solamente aportó a BPS, ¿no? Y a partir del año 96, según sus ingresos y según si hicieron opción o no del artículo octavo, ahí va determinado aporte a la AFAP y determinado aporte al BPS. Entonces, la situación justamente es esa. Acá hay una interpretación inadecuada, totalmente errónea por parte del BPS de no reconocer esos aportes.
¿Pero cuál es el fundamento para no reconocer cuando se hicieron esos aportes?
Bueno, ellos dicen que como la ley no lo dice claramente, en definitiva, BPS no los tiene por qué reconocer. Obviamente que esto implicaría una erogación extra por parte de BPS. Porque, por ejemplo, lo que hace BPS es decir, bueno, antes del año 96, en el año 95, cuando se hizo la reforma, se estableció la franja de los 5.000 pesos, ¿no? A partir de los 5.000 pesos se aportaba la FAP, por debajo de los 5.000 pesos iba a BPS el tema. Entonces lo que dicen ellos es, bueno, lo que pasó antes del año 96, si superó los 5.000 pesos, en verdad tendría que haber ido a una FAP que no existía en ese momento. O se le tendría que haber reconocido esos aportes en la FAP, ¿no? A través de un bono de reconocimiento o algo parecido. Como eso no lo decía la ley, dice, bueno, no, nosotros computamos solamente hasta los 5.000 pesos. Entonces, si una persona ganaba 8.000 pesos, le están calculando el sueldo básico jubilatorio solamente por 5.000. Sí. Si lo llevamos a lo que se llama la tasa de reemplazo,
claro,
que es el 50%, era el 50%, para ponerlo en términos fáciles, el 50%, dice, bueno, del 80 al, para ponerlo grosso modo, sí, ¿no? Sí, del 80 al 96, usted tiene un sueldo básico jubilatorio de 2.500. Porque el 50% de 5.000 son 2.500. Ahora, si usted tenía un promedio de asignaciones computables por 8.000, le hubiera correspondido computarle 4.000 de sueldo básico jubilatorio, claro, y no 2.500. Entonces, esta es una diferencia grande.
Esos son los no reconocidos, digamos.
Estos son los no reconocidos. Entonces, en la justicia estricta del reclamo, y por eso nosotros hemos insistido, sí, que en la hipótesis de mínima, esto se tiene que reconocer. Porque son aportes que genuinamente los trabajadores los hicieron.
Claro.
Y que BPS no los reconoce, ¿tá? Entonces, esa es una parte. Después, la otra parte es que, claro, los cincuentones se comparan con los del régimen de transición, que, vuelvo a repetir, tuvieron una mejor jubilación. Entonces, claro, la gente lo ve como una inequidad, porque fíjese que en una empresa, dos personas que tienen...
Sí, con un año de diferencia.
La misma antigüedad en el trabajo, claro, pero con un año de diferencia de edad, y el mayor se jubiló por el régimen de transición, y a uno le toca jubilarse por el sistema mixto, y ve que la diferencia son de 15.000 pesos.
Claro.
Entonces, claro, ahí también hay una inequidad. Entonces,
y yo no puedo elegir, a mí me obligaron, dice.
A mí me obligaron. Entonces, en todo este entrecruzamiento de datos, que a veces son difíciles, porque obviamente la temática no es fácil, ¿no? No es una temática fácil, inclusive, para explicar.
Es un tema técnico,
espinoso. Muy técnico, además. Creo que, para ponerlo en términos muy, muy simples y justos, o sea, acá hay que reconocer todos los aportes realizados antes del año 96, sí. El Estado lo tiene que hacer. No importa quién sea el gobierno, el Estado lo tiene que hacer. Ahora, ¿tenemos la posibilidad de arrimarnos lo más posible al régimen de transición? Bueno.
¿Reconociendo estos aportes?
¿Reconociendo estos aportes?
Sí.
Yo digo que sí. Obviamente que esto depende de los números del gobierno, ¿no?
Claro.
Que los tiene, que los hizo ahora, que le da una ecuación mayor a la que le daba el BPS. Y esto depende, obviamente, del impacto que puede tener sobre las nuevas generaciones.
O sea, si se reconocieran el total de los aportes antes del año 96, se puede llegar a que la persona que se jubiló por el régimen de transición, que a grosso modo, pongámosle, hoy tiene una jubilación de 15.000 pesos superior a las que se hubieron obligados en el año 96 pasar al sistema mixto, se empaten o se emparejen.
Bueno, no, si se reconoce lo anterior del año 96... mejora la prestación de BPS. No va a llegar a un empate.
No llega a un empate.
No, para llegar al empate se tiene que dar la opción a las personas para que puedan elegir por el régimen de transición. ¿Por qué? Porque sigue existiendo una diferencia, ¿no? Entonces ahí está todos los costos que se han hablado en los medios de comunicación. Entonces ahora el astorismo o el Ministerio de Economía sale a decir, bueno, que poder solventar los aportes anteriores al año 96 sale 1.200 millones de dólares. ¿Tá? Ahora, si los queremos empardar con los del régimen de transición, sale 3.500, 3.700 millones de dólares, ¿no? Entonces hay una diferencia, ¿no?
Claro. Acá hay una decisión política. Y el BPS dice que sale 2.500 millones,
claro,
de dólares.
Hay tres números diferentes, pero
acá hay cosas increíbles, ¿no? Porque en verdad hay que decir también, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley sin haber hecho un estudio.
Bueno, vayamos a eso, porque acá hay decisiones políticas también, más allá de los números, más allá de las propuestas. El Ejecutivo envía al Parlamento una propuesta de solución a un tema que emergió con fuerza el año pasado, que tuvo poder de presión, ¿no? Que fue capturado por la clase política, y reaccionó el Ejecutivo. ¿Reacciona con qué? Con este proyecto, con esta propuesta. ¿Qué incluye esta propuesta?
Bueno, lo que dice la propuesta es, da la opción de desafiliarse de la SAFAP, pero la opción es una opción anticipada en el tiempo. ¿Por qué decimos esto? Anticipada en cuanto a la jubilación. Entonces establece todo un cronograma escalonado. Por ejemplo, aquellos que tienen más de 56 años tienen un año para poder hacer la opción. Los que tienen entre 54 y 55 años tienen 2 años. Y los que tienen entre 51 y 53 años tienen 3 años. Y nosotros decimos que es y totalmente inconveniente, porque una persona que tiene, 50, pongamos, 51 años, tiene 3 años para hacer la opción. A los 50, hasta los 54 puede ejercer la opción. Esa persona no sabe cuándo verdaderamente se va a jubilar. No sabe verdaderamente cómo va a ser su carrera laboral hasta los 60 o 65 años. No sabe si va a ir incrementando sus ingresos, que generalmente, por las estadísticas, se da eso, que la gente va incrementando en la medida que pase el tiempo sus ingresos, y que eso le permitiría tener una mejor jubilación, inclusive por el sistema mixto. Uh-huh. Entonces, la gente tendría, con el proyecto del Poder Ejecutivo, la gente tiene que hacer una opción a ciegas. Tiene que decir, bueno, está, sí, me desafío de la SAFAP, me paso al BPS, mis aportes, mis nuevos aportes van a ir todos al BPS ahora, y los aportes anteriores que yo hice a la SAFAP van a ir a un fideicomiso, que al sexto año pasa al BPS. Y el BPS es el que me paga la jubilación. Ahora, esa persona puede tener la expectativa justamente de crecer en ingresos y de tener una mejor jubilación por el sistema mixto. Entonces, nosotros lo que decimos es que esto es totalmente inconveniente e injusto para los trabajadores, porque los trabajadores merecerían tener la oportunidad de elegir cuándo se van a jubilar.
¿Quién están haciendo esos cálculos? Porque ahí, obviamente que no solo mirándolo del beneficio de los trabajadores, mirándolo del costo
de las cuentas públicas,
del costo fiscal del Estado. Es decir, exacto, dejen que los trabajadores elijan sobre el final y no de manera anticipada. Sí. ¿Por qué? Porque yo entiendo, según determinadas estimaciones, que el número de trabajadores que le va a convenir jubilarse por el sistema mixto va a ser mayor. Eso quiere decir que el Estado va a tener que erogar menos dinero para pagar las jubilaciones de este grupo que se vio perjudicado. ¿Quién hizo esas estimaciones? O sea, para calcular que capaz que el número que se jubilase, si pudiera elegir sobre el final, va a ser menor, o sea, o dicho de otra manera, como lo dije, va a ser mayor la cantidad de personas que se van a ver beneficiadas por el sistema mixto y no van a necesitar entonces pasarse al sistema de pilar intergeneracional.
Bueno, en verdad, los cálculos se han hecho extraoficialmente por un lado. Nosotros con nuestros asesores económicos hemos hecho cálculos que obviamente la gente, al diferir la jubilación y saber que tiene la opción cuando se va a jubilar, se termina jubilando a los 63, 64, 65 años. Y si llega a los 65 años no habría diferencias con el régimen de transición. Entonces también hay un aspecto de lógica, ¿no? Porque menor, como tú decís, Juanchi, menor cantidad de gente se va a terminar desafiliando porque le va a servir más el sistema mixto y por lo tanto la erogación del Estado va a ser menor. Pero también lo que ha salido a la luz pública a través del Ministerio de Economía está defendiendo esta opción porque justamente los cálculos que ellos tienen, que no los han dicho públicamente, es que esta opción también le permite al Estado, en verdad, a la gente, tener que hacer una contribución menor, ¿no?, en un futuro. Pero también digo, hay un estudio del BPS del año pasado que lo llevaron a la Comisión de Seguridad Social en mayo y que fue sobre el segundo proyecto que yo presenté, que justamente daba la opción al final. Y en ese segundo estudio establecía como un parámetro de jubilación a los 63 años de que el costo era de 2.000 millones de dólares, o sea que terminaba siendo un costo menor al que actualmente se está diciendo de 3.700 millones de dólares. Entonces hay algunos cálculos. Obviamente que si se llegara a modificar lo que muchos grupos políticos entendemos que es así, más allá de que yo lo presenté en una primera instancia, creo que el BPS debería hacer de vuelta sus números y hacerlo conjuntamente con el Ministerio de Economía, y diría más, también conjuntamente con la SAFAP. Porque si hay números arriba de la mesa, es porque nosotros una y otra vez dijimos, este proyecto de ley en comisión, este proyecto de ley no tiene un estudio de costos. Queremos que el BPS nos diga cuáles son los costos. Y el BPS demoraba hasta que trajo costos. Al mismo tiempo, semanas antes, República FAP fue la primera en poner un estudio de costos arriba de la mesa, y a ellos les daba que solamente los afiliados de República FAP que se podrían pasar al régimen de transición, sí, o pasarse al BPS, serían 44.000 aproximadamente, y le daba un costo de 3.100 millones de dólares. Entonces, ¿cómo si República FAP dice que son 3.100 millones de dólares solamente para sus afiliados, puede decir BPS que para el total, que tiene que sumarse las otras a FAP, son 2.500 millones de dólares? Entonces, por eso nosotros dijimos en ese momento, bueno, acá hay algo que está pasando, alguien está haciendo mal los cálculos. Ahí fue cuando le pedimos al Ministerio de Economía, sí, que en definitiva dijera cuál es la verdad.
Pero ustedes entienden que, a ver...
Y ahí vino el cálculo del Ministerio.
Y ahí, sí, vino el cálculo del Ministerio.
Que entre otras cosas le da que esté aplicando el proyecto que está en que el Ejecutivo envió al Parlamento, el costo sería 3.700 millones de dólares. Eso es lo que encendió las alarmas, porque dijo, bueno, esto es insostenible desde el punto de vista fiscal, serían casi 220 millones de dólares por año durante 25 años, y después hay que seguir pagando igual. Bueno, hasta podríamos perder el famoso grado inversor si nos comprometemos con este proyecto.
Hay una cosa que me queda en la duda, ¿no? Que es, en este proyecto le pide a la gente que opte en un periodo corto de 2 años por cuál sistema prefiere jubilarse. Y ustedes entienden que obviamente la gente no va a elegir el régimen de transición. O sea, que en esta coyuntura, ¿no?, de un poco de alerta, de pánico, la gente va a optar por la otra forma. Porque digo, en base a eso también tenés que hacer el cálculo.
A ver, ¿no? Obviamente va a elegir el sistema del BPS.
La casuística. Bueno, por eso. Claro, si tú obligás a la gente, hay algo que se llama la aversión al riesgo. Si tú lo obligás a decidirse ahora, dices, bueno, yo por las dudas voy a optar. Yo no sé lo que me va a pasar dentro de 10 años cuando me jubile a los 64 años, no sé. Entonces yo por las dudas opto. Y esa situación lo que provoca es, aparte de una perforación del sistema y demás, es que la gente esté haciendo una opción a ciegas y que pueda privarse de una mejor jubilación.
Claro, pero sí decís que capaz que el régimen de transición eventualmente es mejor que el régimen BPS, con una buena campaña diciéndoles, bueno, miren que en realidad ustedes tienen que optar por el régimen de transición porque se van a ver beneficiados a largo plazo. ¿Con eso no se mitiga un poco el impacto? O sea, que la gente no termina optando solamente por BPS en este momento actual.
No, yo creo que no, porque el tema es que la gente, una vez que tú le aseguras la posibilidad de la opción, después obviamente la casuística es muy rica. Si la persona, por ejemplo, primero que la gente a los 60 años está muy activa, ¿no? Ya no son los 60 años de hace 20 años o de hace 50 años. Entonces, hay mucha gente que sigue trabajando porque se siente activa, porque quiere seguir aportando a la sociedad, a su familia y tener un ingreso importante para poder solventar sus gastos. Entonces, la gente va tomando opciones en la medida de que va pasando el tiempo. Entonces,
Te interrumpa. Ahí la persona, en tal caso, porque uno podría ponerse en los pies de un cincuentón. Dijeron que los cálculos de rentabilidad de las AFAPs iban a ser tanto, y no lo fueron. Y eso también nos generó este problema que tenemos ahora. ¿Por qué yo entonces voy a tener que creer que ahora si me dicen que si yo me quedo, ¿no?, en el sistema mixto, voy a... También. Bueno, lo que sí, va a tener la opción de elegir, ¿no?
Claro,
si pasan los años y no llega, digo, está bueno, entonces me jubilo por el otro.
Pero bueno, pero uno tiene que ver con la confianza que él transmite, por ejemplo, a los políticos, el astorismo
déjame agregar algo más, porque ahí hay otra discusión. Porque el sistema de decir, yo elijo sobre el final, y bueno, después en el final veo... genera otra discusión, que es la que ha planteado en la mesa, por ejemplo, el Partido Comunista, que es, bueno, pero entonces, durante 5, 6, 7, 8, 9 años, las AFAP van a estar cobrando comisiones para que al final en realidad tenga que pagar todo el Estado. O sea, le estamos regalando quizás una comisión a la AFAP por administrar un dinero que en definitiva después lo va a terminar poniendo el Estado, ¿no?
Bueno, pero ahí hay variables, y a mí lo que me llama la atención, porque sé cuál es la posición del Partido Comunista y cuál es la posición del PIT-CNT, y yo he dicho, y no tengo problema en decirlo, que esto básicamente es un capricho del PIT-CNT para poder perforar y destruir el sistema. Y saben que a pesar de que va a existir una transferencia de fondos públicos importante para gente que tiene salarios medios o medios altos, a pesar de eso, quieren ir por todo el sistema. Pero ahí hay variables que se pueden manejar perfectamente, y yo lo digo con total claridad. Por ejemplo, en el tema de las comisiones, yo hice una propuesta concreta hace unos pocos días, que es que exista una especie de bonificación en las comisiones que cobran las AFAP según la cantidad de años de aportación, ¿tá?, y según la edad del cotizante. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que tiene, por ejemplo, 20 años, y hace su aporte al sistema de seguridad social y se le vierte a la AFAP, y la AFAP le cobra una comisión en ese momento y lo tiene que administrar durante 40 años, porque por lo menos la causal jubilatoria es a los 60, pero durante 40 años te cobraron una vez y te administraron ese fondo, no es lo mismo que cuando vos haces el aporte a los 58 años. ¿Por qué? Porque ese aporte te lo van a administrar durante 2 años o un poco más. Entonces, la comisión debería ser diferente. Entonces, claro, debería existir inclusive en este proyecto un artículo que dé la facultad a las AFAP para poder bonificar las comisiones. Y digo que es una facultad porque perfectamente lo puede hacer República AFAP. Si lo hace República AFAP, que la AFAP estatal, a pesar de manejarse en el derecho privado, tiene accionistas estatales, lo hace República AFAP. Lo tiene que hacer las otras AFAP. Entonces, con ese argumento del tema de las comisiones y demás, ahí hay una variable concreta. En la comisión se manejaron otras variables. Vino un especialista que se llama Luis Camacho, el contador Luis Camacho, que fue jefe actuarial de BPS durante, no sé, 30 años, y es una de las personas que más sabe de la temática, y hizo una propuesta concreta con respecto a las comisiones sobre los fondos de los cincuentones, ¿no? Sobre los nuevos aportes de los cincuentones hasta llegar a la jubilación.
Hasta llegar a la jubilación.
Que es una propuesta que digo que puede ser estudiada, que es la creación de una especie de subfondo dentro de la AFAP.
Una suerte de fideicomiso,
pero dentro de la AFAP.
Dentro de la AFAP.
Donde la AFAP no pueda tocar la comisión, ¿no? Y que la comisión se vaya de alguna manera incrementando, porque en definitiva también se va a poder invertir, pero la AFAP no se la puede quedar esa comisión. Y recién en el momento de la opción por parte de del trabajador, cuando dice, bueno, yo me van a hacer los cálculos, y ahí cuando, si yo digo, no, me sirve más el sistema mixto, que es BPS más AFAP, me quedo en la AFAP, bueno, ahí es cuando la AFAP
cobra la comisión.
Retira la comisión. Y si dice, no, me quiero ir al BPS, yo quiero recuperar inclusive esa comisión, tiene que transferir esa comisión al BPS. Entonces, esta es una variable también que se ha manejado en comisión. Hay variables. Lo que pasa es que acá hay como hay un sesgo ideológico y político importante, y vuelvo a decirlo, básicamente el PIT-CNT y el Partido Comunista, no permiten ver esas variables. Bien.
¿Las AFAP tienen voz cantante?
Bueno, las AFAP se las invitó a la Comisión de Seguridad Social para que hablaran del tema. Obviamente, se invitó al PIT-CNT.
¿Pero propusieron algo concreto o no?
No, específicamente con respecto a comisiones y demás, no. Ellos ejemplo, dicen una cosa.
Plantearon números, por ejemplo, proyecciones de números.
Ellos dicen
que
una cosa
tienen.
Que tiene, en ese sentido, tiene razón. Ahora, esto no es. No, el tema de los cincuentones no es un tema, no es un problema de las AFAP. Porque hay, obviamente, algunos grupos que dicen los damnificados de las AFAP, ¿no? No es que las AFAP les hayan producido este tema. Yo ya dije más o menos las causas. Por las cuales se llegó a esta situación. Entonces, ellos obviamente defendieron su posición, claro, ¿no? Dijeron, no es un problema nuestro, es un problema, en todo caso, o de diseño de la ley, o en definitiva de cosas que no fueron sucediendo, o de
interpretaciones.
O de interpretaciones del BPS y de modificaciones que se hicieron en el año 2008. Bien. Que fueron perjudiciales.
Tenemos que hacer una tanda, después vamos a hablar un poco del Partido Colorado y de la votación de los colorados. Espacio Abierto le fue bien. Pero fue especialmente bien en Rivera, ¿no? Sí,
el bastión de Viera.
Claro, el bastión de Tabaré Viera. Pero para cerrar este tema, porque tú hablaste, acá también hay un tema ideológico, por ejemplo, el PIT-CNT, decías vos, y el Partido Comunista están en contra de este sistema previsional que tiene una pata en el ahorro individual privado. Y es interesante porque también desde el discurso del astorismo y de un aliado del astorismo en esto, que es el IR, el sector que representa Macarena Gelman en la Cámara de Representantes, que tiene a Alejandro Zavala, que está trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene una postura en la cual está alineado con el Frente Liber Sereni, y su discurso, que también es ideológico, hicieron una columna, ¿no?, que está publicada en Montevideo Portal, que dice lo siguiente: los beneficiarios de este proyecto serían unas 70.000 personas según las estimaciones del BPS. Entre estas, quienes se benefician en mayor medida son aquellas de ingresos medios altos y altos, siendo el incremento estimado de las jubilaciones que pagaría el BPS de aproximadamente 23.000 pesos promedio por mes para las personas de ingresos entre 73.000 a 147, o sea, entre 73 y 147, el BPS estaría pagando unas 23. No descubrimos nada, dice el IR, si decimos que hay que poner al comienzo de la fila a los niños y niñas de este país. En la educación se juega buena parte del partido. Avanzar decididamente hacia un 6% del PBI en educación implica reasignar y redistribuir recursos, reasignar otros objetivos y demandas colectivas. Retasear recursos a nuestros niños y jóvenes implica comprometer las posibilidades de desarrollo de Uruguay a futuro, en donde deberán contar con las capacidades necesarias para desempeñarse en entornos cada vez más cambiantes. Demandante. Ni que hablar que en sus manos y cerebros recae la responsabilidad no menor de financiar el sistema de jubilaciones y salud, sostenido por cada vez menos activos y con cada vez más pasivos que viven más tiempo. Por ende, invertir el máximo de recursos posibles hoy es la única manera de poder empezar en Uruguay distinto mañana. ¿Qué es lo que dicen? Y básicamente lo que dicen, acá, si votamos lo que está en el Parlamento que mandó el Ejecutivo, estamos solucionándole enteramente el problema a los jubilados de ingresos medios y medios altos. Pero le estamos cargando el fardo a los pobres del mañana o a los uruguayos, ¿no?, más vulnerables del mañana. O sea, esto es una decisión ideológica y de justicia social, o por lo menos de concordancia más distributiva entre quién se tiene que hacer cargo de pagar esto, ¿no? Los que van a verse beneficiados ahora y las futuras generaciones. Si hay ahí un discurso ideológico que está en la mesa, porque en definitiva también el Partido Comunista quedó del otro lado, defendiendo a los jubilados de ingresos medios y medios altos.
No, pues están en todos lados. Algunos que se dicen que empiezan por el país, otros que dicen que piensan por los futuros jubilados, ¿no? Y ahí está la tensión.
Pero a ver, yo una sola cosa, ¿no? Está bien, cada una de las posiciones de los sectores que están representados en el Parlamento son atendibles, son legítimas, ¿no? Pero la justicia social es obviamente para las nuevas generaciones, los niños, que se van a hacer los que en definitiva van a tener que trabajar por el país en el futuro, pero también por la gente que ha aportado durante toda su vida. Digo, eso nosotros no lo podemos dejar de lado. Si a ti no te reconocen tus aportes, hay un tema de justicia social. Entonces, en la mirada ideológica, yo no quito mi mirada en la gente que se merece.
Arranca la columna del IR diciendo que hay un consenso en el Frente Amplio de reconocer a los damnificados por la reforma del año 96. Esto lo reconocemos, pero también tengamos en cuenta esto otro.
No, a ver, en cuanto a lo otro, yo también lo he dicho, que vamos a intentar consensuar, que sería lo mejor, que todo el espectro político consensuara, que esto tuviera un amplio apoyo en el espectro político, la mejor solución para los cincuentones, que sea la más justa, pero que también sea justa para las nuevas generaciones. Porque obviamente si tiene un gran impacto en las cuentas públicas en los próximos años, estamos sí quitando recursos para la educación, para la salud, para la seguridad, para una cantidad de cosas.
Bien, tanda y hacemos un picoteo ahí porque nos va a quedar algunos minutos de la elección de joven del Partido Colorado y el futuro del Partido Colorado.
Seguimos conversando con Corrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, del sector Espacio Abierto. Dejamos atrás el tema de los cincuentones y hablamos un poco de política de la actualidad del Partido Colorado, que tuvo elecciones juveniles y en donde el sector de jóvenes de Espacio Abierto resultó ganador, ¿no? La lectura primero dice, bueno, gran resultado para su sector. Después, si uno desglosa un poco los números, se encuentra que en el bastión de Espacio Abierto, último bastión colorado, Rivera, obtuvieron cerca de 3.000 de los 9.000 votos, ¿no?, totales. Pero si se hace una lectura en comparación con los otros sectores, ustedes igual entienden que anduvieron muy bien en todo el territorio.
Sí, yo creo, primero fue una gran elección para el Partido Colorado, porque las expectativas de la gran mayoría de los dirigentes era inferior al resultado final, ¿no? Yo había dicho que con 20.000 votos me parecía una muy buena elección. Y la noche del día de la elección, cuando nos enteramos del número final, que fue de 30.000, la verdad que quedamos asombrados. Uh-huh. Esa es una primera lectura. Así que fue una muy buena votación de todo el partido. Después, con respecto, obviamente, al sector, obviamente, no voy a ocultar, uno está muy contento porque de alguna manera se termina mostrando el resultado de todo un trabajo que vinimos realizando conjuntamente con Tabaré Viera, Marne Osorio, pero con un sinfín de dirigentes a lo largo y ancho del país, que fuimos construyendo Espacio Abierto desde junio del 2015 hasta ahora. Somos un sector nuevo, ¿no?, relativamente nuevo, uh-huh, 2 años y medio, que termina ganando una elección en una interna partidaria. Entonces, obviamente, esa situación nos da mucha satisfacción, digamos, por todo ese trabajo realizado, y obviamente nos da una gran responsabilidad de enfrentar el futuro y el futuro cercano de la próxima elección con mayores posibilidades. Esa es la lectura que hacemos nosotros. Lo que se muestra en la elección juvenil, obviamente la adhesión de los jóvenes a determinadas candidaturas juveniles, pero también se demuestra la estructura política. ¿Por qué? Porque si tú no tenés estructura política en determinados departamentos o determinadas localidades chicas del interior, si tú no tenés un referente, un dirigente, es muy difícil que que la lista inclusive pueda llegar a esa localidad. Entonces es muy importante la construcción de una estructura política, que Espacio Abierto sí lo hizo. Y lo hizo de forma continua durante 2 años y medio. Y en ese sentido, Tabaré Vera jugó un rol principalísimo, porque fue el que ha recorrido verdaderamente todo el país muchas veces. Yo lo he acompañado a muchas de las giras, pero Tabaré lo ha hecho de forma continua, sistemática. Entonces, ese trabajo se termina traduciendo en un resultado electoral. Eso es importante.
Claro, se terminó por eso. Y eso da la pauta. También es un resultado electoral interno, ¿no? O sea, que ahí la gente realmente se moviliza porque te lleva el dirigente local, porque te lleva la gente que armó determinadas clubes políticos, que va arrimando acá, te hacen votar. Pero después está la elección nacional, que también es otro partido. La pregunta es, hoy que estamos convencidos también del impacto que tiene la televisión o tirar una bomba y que te inviten en 3, 4, 5 programas para sacarte jugo, las redes sociales, bla, 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 las estructuras partidarias siguen siendo clave.
Para una interna partidaria sí son clave.
Digo, para una para elecciones en general.
Obviamente que tú esto primero lo tenés que acompañar con mucho trabajo parlamentario, trabajo de defender determinadas cuestiones que están sucediendo en la sociedad, de ser proactivo, de poder solucionar determinadas temáticas, golpeándole la puerta a una autoridad, convocándole al Parlamento, dándole proyecto de ley, mirá, la cosa vendría por acá, si no sale lo nuestro, bueno, que salga algo, pero en definitiva nosotros estamos dispuestos a apoyar. Pongo un ejemplo. Yo el año pasado presenté un proyecto de ley con la temática de los bebés prematuros, ¿no? De ampliar la licencia por maternidad y el subsidio por maternidad en los casos de prematuros y todo, sobre todo de prematuros severos. Y bueno, impulsé, trabajé en eso. Al final lo que sucedió fue que en la rendición de cuentas de este año el Poder Ejecutivo presenta un artículo que tiene que ver con la licencia por maternidad para los bebés prematuros. Entonces, esa prédica, ¿no?, constante, y esos proyectos y esas soluciones, bueno, terminan de alguna manera calando y se terminan transformando en ley. Por más que no sea el proyecto de uno, que no lo hayan tomado in totum, creo que en eso nosotros hemos trabajado fuertemente. Y hemos acompañado el trabajo en estructura, el trabajo también en la generación de estas propuestas que hacen también que la opinión pública vea que hay un sector que es proactivo y que en definitiva quiere, con la bandera del vallismo, ¿no?, de justicia social, poder propender a que el partido pueda crecer.
Ahí está Tabaré Viera como líder de este Espacio Abierto. Y bueno, en momentos de especulaciones de candidaturas, donde cada vez se ve como más cercana la posibilidad de que Ernesto Talvi sea una de las opciones dentro del Partido Colorado, con Fernando Amado ya lanzado en carrera. ¿Qué pasa con Tabaré Viera? ¿Qué crees que tú que tendría que hacer? Tabaré Viera, ¿tendría que ser un precandidato? ¿Tendría que esperar a ver cómo son los movimientos internos en el partido?
Bueno, es una de las posibilidades que Tabaré sea precandidato. Obviamente que esto lo tiene que definir él. Pero sobre todo lo que nosotros sí hemos hablado en el grupo es que la definición final, y esto no es un cliché, realmente va a tener que ser totalmente consulta con cada uno de los dirigentes del país. Porque vuelvo para atrás, nosotros conformamos una estructura política importante dentro del partido, quedó demostrado. Nosotros no podemos decidir por nosotros sin hacer la consulta pertinente.
Que venga de abajo.
De qué es lo que piensan en cada uno de los departamentos.
¿Y cuándo se va a hacer esa consulta? ¿Cuándo se toma la definición?
Ahora, en diciembre, como los procesos electorales obviamente se van acercando, pensamos que todavía no es tiempo de definición de la candidatura, ¿está bien? Todavía es tiempo de hacer este tipo de propuestas de los cincuentones, otro tipo de propuestas que tenemos también para presentar. Pero obviamente, el año que viene, antes de mitad de año, tenemos que tomar una definición. Eso está claro. Y para llegar a ese proceso, lo que sí nos hemos definido es que a partir de este diciembre, de empezar en estas despedidas de fin de año de todo el país, empezar a hablar, a consultar. ¿no?
¿Qué les han dicho ahora en
esta? Bueno, estamos, recién arrancó diciembre. Hoy,
ya pintaron hoy un mural de Tabaré Viera ahí en, en Santana de Libramento, del otro lado.
Ahora empezamos en Paysandú. Uh-huh. En el día de hoy tenemos un acto en Paysandú. Así que vamos a empezar a hacer esa recorrida. Y bueno, y trabajando muy cerca de la gente, que esa ha sido la apuesta. Bien. Que ha tenido Espacio Abierto.
Uno se imagina, ¿no? Una interna colorada, al menos con tres candidatos: José Amorín, Fernando Amado, Ernesto Talvi. La pregunta es si va a haber un cuarto o no. Eso es como.
Sí, está abierto.
Está abierto.
Está abierto. Y en definitiva, si hay muchas candidaturas, no es algo malo, es algo bueno para el partido, ¿no?
Claro, un partido que ha quedado ahí en ese lugar necesita sumar de todos lados.
Tiene que sumar de todos lados.
Crece desde Rivera, sigue siendo Rivera históricamente, ¿no? Rivera sigue siendo el último feudo de Partido Colorado, ¿no? Resiste ese nombre.
Pero miren una cosa.
Sí, donde asesinaron a un prohombre blanco, ¿no?
Pero miren una cosa, ¿no? Porque se dice que Rivera siempre fue colorado, y eso no es así históricamente.
Bueno, pero
no
simbólicamente que Rivera sea el último bastión colorado es interesante.
No, está bien, sí, obviamente, tiene toda una connotación.
Todas aquellas cruzadas políticas que hubo a fines del siglo XIX también era por la disputa de Rivera.
Sí, bueno, nosotros por la institucionalidad y el reconocimiento de que existe solamente.
Arranca la tertulia blanca contra colorados.
Solamente un Estado, ¿no?
Civilización y barbarie.
No hay 19 Estados. ¿No? No, pero más allá de la discusión histórica, ¿no? Uh-huh. Lo que les quiero decir es que la primera vez que un intendente repitió fue Tabaré Viera.
De verdad.
O sea, siempre ha sido alternado: colorado, blanco, o distintos candidatos colorados, ¿no? Pero la primera vez que alguien repitió como intendente fue el caso de Tabaré Viera y ahora el de Marne Osorio. Uh-huh. Así que esta es la realidad de Rivera. Yo creo que se ha premiado mucho a un modelo de gestión que fue iniciado en el año 2000 por Tabaré, que es continuado por Marne, y esperemos que siga siendo continuado por quien le toque agarrar la posta.
Quedaron como los invencibles galos, ¿no? Ahí.
Los irreductibles.
En una aldea, en la aldea riverense. Conrado Rodríguez, diputado colorado. Por Tutatis, muchas
gracias. Pero con vocación de expandirnos.